Esta es la segunda parte del sermón titulado Perfil de Apocalipsis número 3. Bueno, estamos aquí en el esquema, en el año 16, donde dice 1:30. Ubiquémonos nuevamente allí, en el esquema. En el año 16, en la casilla que dice 1:30. El segundo sello es abierto. Entonces, esto enlaza con Apocalipsis 13 y Apocalipsis 6. Luego, tiene abajo los mensajes de los tres ángeles. Tienen que estar justo en ese punto. Volvamos ahora a Apocalipsis 14 y leamos esto, porque tuve un tiempo difícil intentando ubicar cuándo deberían ser los mensajes de los tres ángeles. Volvamos allí y veámoslo. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 14 y leamos en el verso 6. Apocalipsis 14, en el verso 6, dice así: Y vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra, y a toda nación y tribu e idioma y gente. Al mismo tiempo aquí, note lo que dice en Apocalipsis 13, en el verso 7. Vayamos allá un momento. Apocalipsis 13, en el verso 7. Dice: Y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Entonces, al mismo tiempo, Satanás pone la bestia a cargo de todo el mundo. Dios va a enviar al primer ángel y va a proclamar el evangelio desde los cielos, en todo lenguaje en la tierra. Ahora, esto va a ser un evangelio resumido y corto. Arrepiéntanse sus pecados, adoren a Dios, no al falso Dios. Es la misma cosa. Volvamos a Apocalipsis 14, al verso 6, donde estábamos. Y sigamos leyendo. A aquellos que viven sobre la tierra, y a toda nación y tribu e idioma y gente, tiene que ser al mismo tiempo. Sigamos. Diciendo con una gran voz: Teman a Dios y den gloria a Él, porque la hora de su juicio ha venido, y adoren a quien hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua, en lugar de a la bestia y Satanás. Sigamos. Entonces otro ángel siguió diciendo: La gran ciudad, Babilonia, está caída, está caída. No totalmente aún, pero va a comenzar a caer. Entonces, su destrucción final, como vemos, ¿cuándo es? El juicio en Apocalipsis 18, ¿correcto? Pero Dios siempre da una advertencia, ¿cierto? Sí. ¿Y no dio él esa advertencia claramente en Jeremías 50 y 51? Sí. Sigamos leyendo. Por el vino de la ira de su fornicación, la cual ha dado a todas las naciones a beber. Y un tercer ángel lo siguió, diciendo con gran voz: Si cualquiera adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esto no podría ser algún tiempo hacia el final de los 3 años y medio, en el cual la tribulación es incluida, sino esto tiene que ser al comienzo. Esto tiene que ser cuando comienzan a imponer la marca, a causa de las catástrofes que están en el mundo. Dios va a asegurarse que ningún hombre tenga excusa alguna para recibir la marca de la bestia, porque un ángel va a dejarlo claro a toda nación, idioma, tribu y persona en la tierra. Entonces, esto tiene que ser cuando comienzan a imponerla. Sigamos leyendo. Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es mezclado sin diluir en la copa de su ira. lo cual se refiere a Apocalipsis 16. Esto es cuando son derramadas las últimas siete plagas. Sigamos leyendo. Y será atormentado en fuego y azufre. Esto no es el lago de fuego, esto es el fuego y azufre que va a descender en las últimas siete plagas. ¿Descendió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? Sí. ¿No fue el lago de fuego, cierto? No. Entonces, este no es un lago de fuego, aunque un lago de fuego tiene fuego y azufre. Sigamos. A la vista de los santos ángeles. ¿Cuáles son los santos ángeles? Son los últimos siete ángeles que ¿qué? Derraman las siete últimas plagas, ¿correcto? ¿Y la primera plaga es contra quién? Contra aquellos que tienen la marca de la bestia, ¿correcto? Sí. Y luego, una de las plagas es que el sol va a ser tan caliente, caliente como fuego, que va a quemar a los hombres. Sigamos leyendo. Y a la vista del Cordero. ¿Por qué? ¿Dónde está el Cordero? En el mar de vidrio, en donde están todos los santos. Y entraremos a la resurrección y Pentecostés y demás aquí en un minuto. Y todos estarán mirando. Recuerde, en el trono de Dios hay ángeles, miles y miles de ángeles, y 10,000 veces 10,000 más todos los santos resucitados en el mar de vidrio, quienes van a estar viendo esto. Entonces, esto tiene que venir como una advertencia cuando comienzan a imponer la marca de la bestia. No después. Dios nunca da una advertencia después del hecho. Él siempre da una advertencia antes del hecho. Entonces, por eso coloqué el mensaje de los tres ángeles allí en el esquema, porque tenía que ser en ese punto. Esto no podría ser más avanzado en la tribulación. Bueno, volvamos al esquema, ahí donde estamos, al año 16. Note cuidadosamente la pequeña caja encima del mensaje de los tres ángeles. Vaya al esquema donde tiene el mensaje de los tres ángeles y vaya a la siguiente caja, justo encima. El segundo sello es abierto. Esto comienza la gran tribulación. Siguiente, tenemos la caja explicando acerca de los 42 meses. Pero vea la pequeña flecha que llega de una caja arriba que dice tercer sello. Y justo después tenemos el cuarto y quinto sello. ¿Por qué? El segundo, tercero, cuarto y quinto sello siguen uno tras otro, boom, 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 cada uno justo después del otro. Ahora, vaya a la siguiente caja, donde tengo templo final destruido, con un interrogante. ¿Por qué lo puse allí? Porque el templo fue destruido dos veces. En el año 585 antes de Cristo y en el año 70 después de Cristo. Fue destruido en el noveno y décimo de Ab, ambas veces. Si puede leer en el libro de Josefo, sé que el libro de Josefo es difícil de leer, es de letra pequeña, el lenguaje es un poco arcaico, pero wow, les digo, usted lee acerca de la destrucción de Jerusalén en ambos casos y literalmente se le paran los pelos de punta y le hace entender que aunque hemos visto mucha muerte y destrucción y guerra en nuestros días, no hemos visto nada comparado con lo que aquellos pasaron. Bueno, ahora bajemos a la esquina inferior derecha nuevamente, al año 19, en la esquina derecha. Y vayamos desde trompetas, vayamos a Pentecostés. ¿Ve dónde tengo Pentecostés? Resurrección de los primeros frutos, santos en el mar de vidrio. Es por esto que la primera resurrección, siendo en Pentecostés, es tan importante entender. desde Pentecostés. Y si baja, va a ver que tengo durante aquellos últimos 4 meses y medio allí, desde Pentecostés, las últimas 7 plagas. Vea la caja. Toma tiempo para que todas ellas sean derramadas, conforme Apocalipsis 16. Ahora, en Pentecostés, la séptima trompeta es tocada. Esta es la última trompeta. Hagamos la pregunta acerca de los dos testigos. Sabemos por Apocalipsis 11 que los dos testigos, después que han servido su ministerio durante 1260 días, Dios deja que sean asesinados. Entonces la bestia pensará que ha ganado. Aquí hay otra cosa importante de entender. Dios siempre deja que el enemigo crea que va a ganar, para atraparlos en sus propios engaños y para endurecer sus corazones. ¿No hizo Dios eso con el faraón? Sí. Tanto así, ¿qué hizo el faraón y su ejército después que los hijos de Israel salieron? Los persiguió, y tuvo la estupidez de entrar al Mar Rojo, pensando que podían cruzar el Mar Rojo y traer a los hijos de Israel a la esclavitud nuevamente. ¿Qué hizo Dios? ¡Bum! Imagino que dijeron, oh bien, si pudiéramos tan solo atravesar allí y alcanzarlos, los tendremos. Y de pronto, ¡bang! Asimismo, cuando maten a los dos testigos, van a pensar, oh glorioso, maravilloso, nos han atormentado todo este tiempo. Como leen Apocalipsis 11, tendrán una fiesta y se enviarán regalos unos a otros. Y luego, después de 3 días y medio, ¿qué pasa? Los dos testigos son resucitados. Los últimos dos que mueren por Cristo serán los primeros dos resucitados en la resurrección, cumpliendo lo que fue dicho por Jesús, que los últimos serán los primeros. Lo que vamos a encontrar en todo esto es cuán cierta y precisa es la palabra de Dios y lo que Él dice. Ahora, ¿cuánto duró el ministerio de los dos testigos? 1260 días, más 3 días y medio, ¿cierto? Cuando contamos hacia atrás, desde Pentecostés, no desde trompetas, es por eso que es clave e importante entender que la resurrección tiene que ser en Pentecostés y nunca en trompetas. Todos aquellos quienes siguen aferrados a trompetas no entienden lo que va a pasar, y cuando comienzan los dos testigos, porque tienen a los dos testigos comenzando 30 días después de detener los sacrificios. Cuenta hacia atrás 1260 días. Nuevamente, esto es en el año 16. Y pare aquí, al lado izquierdo, año 16. Y muévase 1, 2, 3, 4 cuadros. En el cuarto cuadro tenemos tiempo, tiempos y medio tiempo. Luego, justo abajo de eso tenemos 1260 días para la resurrección, más 3 días y medio. Entonces, la cajita que sigue indica que comienzan los dos testigos. Ahora, note, los dos testigos entran en escena antes que la bestia entre al templo. Es muy importante, porque los dos testigos van a tener el más grande poder que cualquier profeta ha tenido en la historia del mundo. Y también van a provocar a la bestia y al falso profeta a ir y hacer su trabajo sucio en el templo. Vayamos a Apocalipsis 11, por tan solo un minuto. Si entendemos la profecía correctamente, uno de los dos testigos será el sacerdote del templo, aún por venir, que va a ser construido en Jerusalén, como es representado en Zacarías 3, por Josué, el sumo sacerdote. El otro de los dos testigos será el gobernador de Judea, como es representado por Zorobabel, en Zacarías 4. Y esto concluye allí diciendo, estos son los dos árboles de olivo, que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Ahora, entendamos también algo más. Dado que Dios va a salvar a las carpas de Judá primero, los judíos nunca, jamás escucharán a alguien que no sea el sacerdote y el gobernador. Nunca escucharán a un ministro, a alguno de la iglesia de Dios, y cualquiera que piense que lo harán, está viviendo un sueño. Dios tratará nuevamente con su pueblo, Dios tratará nuevamente con los judíos, y cuando Él lo hace, van a estar los dos testigos. Bueno, vayamos entonces a Apocalipsis 11 y leamos en el verso 3. Veámoslo aquí, Apocalipsis 11, en el verso 3, dice así: y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos árboles de olivo, conforme a Zacarías 4. Sigamos. Y los dos candelabros. No parte de la iglesia, candelabro es diferente. Sigamos. Que están de pie delante del Dios de la tierra. Y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. El más cercano a esto fue Elías, ¿cierto? Él oró y Dios envió fuego del cielo. Pero ahora esto va a ser en neutralización directa a lo que el falso profeta va a hacer al llamar fuego del cielo. Sigamos. Porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Esto va a ser tremendo, ¿cierto? Hoy podemos entender algo acerca de esto, ¿cierto? ¿No hemos visto películas donde hay hombres que hablan y fuego sale de sus bocas? Sí. ¿De dónde cree que sacaron todo eso? Y algunas veces, quienes comen fuego ponen algo en sus bocas y lo escupen para volar por los aires. Pero esto será literalmente de Dios. Sigamos leyendo. Verso 6. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía, y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, tan a menudo como deseen. Entonces, cuando entren en escena, va a ser algo tremendo. Luego, esto habla acerca de su muerte y demás por la bestia. Volvamos al esquema. Como ven, cuando los dos testigos están allí, esto va a ser el escenario para la necesidad de la bestia y el falso profeta de ir a Jerusalén. Pero va a haber aún otro evento que va a tener lugar antes de eso. Lo que estamos viendo con este esquema es diferenciado del otro esquema, la página 1 de este mismo esquema. Estamos viendo que las profecías de Daniel y el libro Apocalipsis están combinadas en este esquema. Con seguridad, allí puede haber un margen de 30 días, y tal vez también pueda ser un poquito más que eso. No sabemos. Entonces tenemos que dar esta advertencia mientras avanzamos, pero esto nos da un marco de tiempo para entender. Vayamos a Daniel 11. Al verso 40. Leamos brevemente lo que dice allí. En el tiempo del fin, el rey del sur lo presionará. Como dijimos antes, el rey del sur aún tiene que entrar en escena. No sé cuándo va a entrar en efecto, pero Arabia Saudita, Kuwait, Abu Dhabi, Qatar, Emiratos Árabes Unidos van a formar una moneda común. Probablemente la llamarán dinar, y van a demandar que todo el petróleo que exporten sea denominado en dinares, el cual va a ser respaldado con petróleo y oro, y eso afectará drásticamente al dólar y al euro. Ahora, El rey del sur probablemente estará representando a todos los países árabes e islámicos y ubicará sus cuarteles generales en donde se encuentra la sede principal de las naciones de la Liga Árabe, en el Cairo. Él va a presionar al rey del norte. No sabemos qué significa eso. No sabemos si es un boicoteo al petróleo, no sabemos si es relacionado a terrorismo, pero va a presionarlo. Y esto va a causar tal consternación que el rey del norte va a hacer algo fantástico. Sigamos leyendo. Y el rey del norte vendrá contra él, como un torbellino con carruajes y con jinetes y con muchas naves. Él va a reunir un gran ejército, ¿cierto? Ahora, para ir de Europa, incluso hasta Egipto, toma un par de meses para ponerse en marcha, ¿cierto? Tendría que pensarlo, incluso con los aviones y todo lo que tenemos para mover todo para esta última guerra en Irak. ¿Cuánto tomó? Cerca de 6 meses para tener todo en su lugar. Sigamos leyendo. Y entrará en los países y desbordará y barrerá de paso. Él también entrará en tierra gloriosa y muchos países serán derrocados. Esto es cuando él entra al templo de Dios y dice que él es Dios. Ok, volvamos al esquema nuevamente. Rey del norte. Tenemos también rey del sur. Note nuevamente, en el año 16, vaya otra vez a donde vea rey del sur. Luego pase sobre 2 meses y es cuando el rey del norte hace su movimiento. Él entra a Egipto. Etiopía estará a sus puertas y él va a Tierra Santa. Ahora, esto es interesante desde este punto de vista. El mes en el cual esto ocurre es llamado el mes de Adar, el cual es un mes importante para los judíos. Vaya y lea el libro de Esther. Fue un mes de Adar que Amán iba a tener a todos los judíos exterminados. Podría ser que el rey del norte entre en la Tierra Santa bajo el disfraz de protegerlos. Recuerde, dice allí en Lucas 21 que verá a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, él entra a la Tierra Santa bajo el disfraz de rescatar a los judíos, protegiéndolos. Pero ahora, ¿qué tenemos? Una confrontación con los dos testigos justo allí en Jerusalén, entre la bestia, el falso profeta y los dos testigos. ¿Por qué puse al rey del sur donde lo tengo? Porque su acción viene primero. Tomará tiempo tener todas las naves y barcos y todo listo para que el rey del norte baje allí. Podría ser antes, no creo que sea mucho después. Y como dije en el esquema, algunas de estas cosas son un cálculo. Es por eso que en entender algunas de estas profecías no sabemos exactamente cuándo van a comenzar. De hecho, no sabemos cuándo va a comenzar alguna de estas cosas en realidad. La clave que va a decirnos cuándo comienza la gran tribulación es la clave que nos dijo Jesús. Cuando vean la abominación desoladora, hablada por el profeta Daniel, de pie en el lugar santo. Eso es cuando comienza la tribulación. No lo sabremos sino hasta entonces. El rey del norte tiene que entrar a Tierra Santa bajo el disfraz de proteger a los judíos, teniendo ejército alrededor de allí. Los dos testigos dirán: no, él no está aquí para protegernos, está aquí para... y demás. Y tendrán ocurriendo la confrontación, y esto en realidad va a ser algo tremendo cuando ocurra. Y finalmente, la bestia y el falso profeta van a mostrar sus verdaderos colores. Van a ir contra los judíos. La bestia va a ir al templo y decir que él es Dios. El falso profeta va a decir que la bestia es Dios. Y bang, todo el infierno se va a desatar, porque esto es cuando la tribulación comienza. Ahora, recuerde, leímos acerca de 1335 días. Nuevamente, vayamos al esquema, al año 16. Y quiero que entienda que el año 16 es el año más tremendo, con eventos desenvolviéndose rápidamente, más que cualquier otro año en toda la profecía en la Biblia. Tan solo por los eventos. Entonces, 1335 días. ¿Qué significa esto? Tuve un tiempo difícil entendiendo esto, y lo que comprendí puede que no sea exactamente correcto, pero ¿podría serlo? Leamos en un momento, vayamos a Daniel 12, al verso 11, y leamos lo que dice allí. Daniel, capítulo 12, en el verso 11, dice así: y desde el tiempo que el sacrificio diario será quitado y la abominación que causa desolación es establecida, habrá 1290 días. Bendito es el que espera y llega a los 1335 días. Pero tú ve por tu camino hasta que el fin sea, porque descansarás y te pararás en tu parte en los últimos días. Ahora, basados en esto, tenemos que asumir que el fin de los 1335 días es la primera resurrección. Entonces, cuente hacia atrás, desde la resurrección de Pentecostés hasta donde tengo en el año 16, en el segundo mes, 32 días después de trompetas, 1335 días a la resurrección. Ahora, 32 días después de trompetas, lo pone una semana y media después de tabernáculos, ¿cierto? Leamos otra escritura. Esto siempre nos ha desconcertado en relación a aquellos quienes van a un lugar de seguridad. Leamos aquí, vayamos a Mateo 24, al verso 15, y leamos. Mateo, capítulo 24, en el verso 15, dice así: por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea, entienda. Entonces, aquellos que estén en Judea, huyan a las montañas. Aquel que esté en el terrado, no baje a sacar nada de su casa. Y aquel que esté en el campo, no vuelva a tomar sus vestidos. Pero ay de aquellas mujeres que estén esperando hijo, y de aquellas que estén amamantando bebés en aquellos días. Y oren que su vida no sea en el invierno ni en sábado. Si miren el esquema, 1335 días es antes de invierno. Vayamos a Apocalipsis 12 y veamos qué dice allí en el verso 12. Puede que no tengamos todo esto coordinado exactamente bien, pero veamos esto por un momento. Apocalipsis 12, en el verso 12, dice: por tanto, alégrense ustedes, cielos, y aquellos que viven en ellos. Ay de aquellos que viven en la tierra y el mar, porque el diablo ha caído a ustedes teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un tiempo corto. Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el niño varón, y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer para que pudiera volar a su lugar, en el lugar desolado, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo de la cara de la serpiente. Ahora, podría ser, y esto no es tan firme como algunos de los otros días, pero podría ser, dado que los 1335 días es antes del invierno, que esto sea cuando la huida comience a ocurrir y vayan a las montañas. Entonces, subsecuente a eso, aquellos que son tomados a un lugar de seguridad van a un lugar de seguridad. No lo sé por seguro, entonces lo pongo aquí tan solo como un interrogante. Como lo mencioné, esto es lo más difícil de comprender. Entonces, lo que he hecho aquí, aunque esté en un esquema, no significa que es echado en concreto. Esto está solamente impreso en papel. Tal vez llegaremos a entender esto un poco más mientras avanzamos en el tiempo. Si tiene algunas otras ideas sobre eso, sería muy bueno. También, en el libro de Daniel, habla acerca de los 1150 días o los 2300 sacrificios de mañana y noche. No pude encontrar ningún lugar para ubicar los 1150 días. No caía bien en ningún lugar donde tuviera sentido. El único sentido que esto tiene está relacionado con Antíoco Epífanes, cuando entró y profanó el templo, y esto fue 1150 días después que el tiempo, desde el tiempo que él ofreció sangre de cerdo en el altar, hasta Macabeos. Creo que fue bajo Hircanus quien limpió el templo. Ese es el único lugar que encontré que se ajusta. Bueno, volvamos al esquema. Miremos un par de cosas aquí. Vayamos justo a la línea de bien abajo, donde tenemos Día del Señor, el cual va toda la longitud del año. Recuerde, un día en profecía equivale a ¿qué? Un año en cumplimiento. Entonces está el Día del Señor. También sabemos esto. El Día del Señor puede referirse e incluir todos los eventos que hemos estado cubriendo, todos ellos. El Día del Señor puede referirse a cuando la señal del Hijo de Hombre aparece en el cielo. Y específicamente, el Día del Señor se refiere al último año, el cual comenzó con la primera de las siete trompetas, las cuales tengo aquí comenzando en el siguiente a las últimas trompetas. Las trompetas comenzando el séptimo año, y luego sigue todo el camino a trompetas, el cual termina el séptimo año. Dentro de esto, entonces tenemos, si mira aquí, tiene el séptimo sello abierto al lado izquierdo, en la parte de abajo. Entonces tenemos las cuatro plagas de la trompeta, las cuales vienen más bien rápidamente, tal vez aún más rápido que el periodo de un mes en el cual las puse. Luego tiene la quinta plaga de la trompeta, el cual es el primer ay, y esa dura 5 meses, conforme Apocalipsis 9. Entonces tenemos un periodo de 5 meses aquí. Luego tenemos la sexta plaga de la trompeta, la cual es el segundo ay, la cual continúa hasta Pentecostés, el cual es la resurrección. Luego, la séptima trompeta es sonada, y esto abre el camino para el inicio de las últimas 7 plagas. Ahora, otra cosa que necesitamos cubrir, dado que estamos aquí abajo, en esta línea de bien abajo, y estamos justo allí, en la resurrección de Pentecostés. Subamos exactamente un año de donde está la caja resurrección de los primeros frutos. Vaya justo encima de esto en el año de arriba, al sellamiento de los 144.000 y la gran e innumerable multitud en Pentecostés. Entonces, desde Pentecostés hasta Pentecostés, el último año es entonces la cosecha de los trabajadores de la hora 11. Recuerde la parábola de los trabajadores de la hora 11. Este entonces es el cumplimiento del día 50 por Dios. Esta es su cosecha. mientras hasta ese punto tiene que la cosecha de Dios, la cual es llamada la cosecha de la iglesia. Entonces tiene las 7 semanas más un día, el día 50. Por eso es que lo tengo aquí. Tome su tiempo y vaya a través de esto, y vea esto e intente, y ponga juntamente otras cosas. Si tiene algunas otras ideas o sugerencias sobre cómo mejorar esto y hacerlo más preciso, déjemelo saber por cualquier medio, porque este esquema, como todos los esquemas, son para darnos una visión general, para darnos una perspectiva en la cual podamos ubicar algunas de estas cosas, para darnos más entendimiento. Algunas de estas cosas son probablemente muy precisas, otras pueden no ser muy precisas, y algunas de ellas, como los 1335 días, puede que no sean precisas en absoluto. ¿Dónde está el sexto sello? El sexto sello y los cielos enrollándose es el mes antes del sellamiento de los 144.000, allá en el año 18. Y la diferencia de 45 días entre los 1290 y los 1335 días, ¿cómo cae eso exactamente? Uno está basado en cuando la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego, y el otro está basado en cuando la resurrección tenga lugar. Entonces, exactamente, ¿cómo cae esto? Esto es lo mejor que podemos hacer hasta ahora. Esto le ayuda a entender cuán integradas y enlazadas están todas las profecías de Dios, y cómo, cuando dice en los últimos días, al final del tiempo, todas ellas van a venir juntamente. Entonces, este mundo es en reserva para una crisis inmensa. Cuando el sexto sello es abierto, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cuando los cielos son enrollados como rollo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, el cual será al mismo tiempo. ¿Se enrollarán los cielos todo el tiempo hasta el final? Se enrollarán como un rollo, la señal del Hijo del Hombre aparecerá, y luego estará en los cielos, y esto seguro que parecerá como si los cielos se cerraran. Pero la señal del Hijo del Hombre todavía permanecerá.